este caso donde él utilizaba frases o usaba todo un pensamiento, ¿no? Que tiene que ver con el con una mirada que no tiene perspectiva de género con respecto a una víctima que había sufrido violencia de género y después había terminado defendiéndose y de esa manera quien era por entonces su pareja había perdido la vida. Así que bueno, justamente queríamos hablar con Laura. Laura, contanos qué pasó.
Buen día, ¿cómo
Buen
estás,
día, ¿cómo
Paola?
va? ¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, como bien decías, a mí me gusta poner un poquito en contexto para que no entendamos qué significa esto. El año pasado, Fernando Guz es el fiscal en jefe, digamos, está a cargo de la oficina de la Fiscalía de homicidios y de violencia institucional. Nada más y nada menos, ¿no? Intervino el año pasado un juicio, como bien decías vos, Pau, una mujer en donde se le acusa que había matado a su marido, una mujer que se comprobó, digamos, que durante 30 años sufrió violencia de parte de quien era su pareja. Este señor, esa noche del hecho, intenta violarla. Él tenía un cuchillo en la mesa de luz. Ella, digamos, lo toma porque es lo que había a mano para poder defenderse. Se lo clava, pero sin ninguna intención de matarlo, sucede que el hombre muere. Entonces, bueno, va a juicio y este fiscal, digamos, Guzzo, con la excusa pseudo y totalmente falsa, utiliza a los expertos y a los peritos, de los cuales algunos están bastante, los informes bastante fuera de foco de la perspectiva de género, pero otros en los que él hace interpretaciones y todas las frases que usa durante el juicio, en sus alegatos, son de la autoría de Guzzo, o sea, de una interpretación que él hace, frases como ser sumisa tal como lo era la mujer, para no dar el nombre, es una posición frente a la vida, no frente a su victimario, que cuando hay una relación disfuncional tiene una responsabilidad, hay responsabilidad 50 y 50. Él dice, cuando hay quien pega, alguien se deja pegar. Esto, viste, atrasa, no sé, yo no sé de qué época estamos, no sabes de qué época estamos hablando. Para pelear se necesitan dos partes. Mira esto, siempre hay un roto para un descosido, a veces uno juega de roto y a veces el otro juega de descosido. Bueno, este
Sí,
tipo, esto,
terrible.
bueno, una suma de frases misóginas que no solamente serían las frases, sino culpabilizar a la mujer y hacer responsable de que encima que sufrió 30 años violencia, de que encima esa noche este hombre intentaba violarla, resulta que la responsabilidad, culpa de no haber salido de toda esa situación es ella. Eso básicamente es lo que decía el señor Guzzo. Eso merecía que nosotras, con la obligación y responsabilidad que tenemos por los derechos de las mujeres, es presentar el pedido de denuncia, del pedido de jury, de enjuiciamiento, conformado por una parte de la Cámara de la Justicia, por una parte de la legislatura, en donde se admitía o no la continuidad de la intención de juicio, de enjuiciamiento. ¿Qué sucedió el día de ayer? Que sería en la comisión del jury. No admitieron, porque por supuesto tenía mayoría el gobierno provincial, que ya sabemos que bastante patriarcal es, junto a la justicia patriarcal, de la cual estaba conformada, ya sabemos, por partiendo de Valerio, que ya no le interesa, ni siquiera le interesaba tocar el tema, así que le parecía una ridiculez la denuncia, nos querían chivar básicamente, y por supuesto, y esto me parece que es un dato muy importante,
Fundamental, sí.
Teresa Day, cuestionada, Valerio cuestionado en su momento con más de 600 impugnaciones que no queríamos que fuera parte de la Corte Suprema de Justicia por sus antecedentes homofóbicos y machistas. Bueno, nos encontramos nuevamente, más todos los demás, porque no es que los Garay, o sea, son todo el mismo palo, ¿eh? Son de la corpo patriarcal. Teresa Day se suma a esta corpo patriarcal, por supuesto, votó en contra de la continuación
Del
del
jury.
jury, así que habla claramente de este sector antiderechos, que no va a garantizar los derechos de las mujeres y las diversidades, como así también los varones y mujeres legisladores y legisladoras radicales votaron en contra de la continuidad del jury. Por supuesto, versus el Frente de Todos y de Todas, que votó a favor de la continuidad del jury, y Marisa Garnica fue la compañera legisladora, diputada, que fue quien tuvo que fundamentar la denuncia, la cual todo mi admiración y agradecimiento de haberle puesto cuerpo ayer en esa comisión. Uh-huh. Pero yo necesito, Pao, vos decime cómo estamos de tiempo, viste que yo hablo y hablo y hablo.
Sí, dale, tenemos unos minutitos.
Bien. Valerio, quiero que prestes atención cómo justifica lo de Gusso. Dice que la justicia estamos aprendiendo y la justicia se está deconstruyendo. Uh-huh. No sé si vos te acordás que yo vengo hace rato hablando de que, ojo con deconstruirse, que eso es patriarcado reciclado. Uh-huh. Y este es el ejemplo más claro. Dice él, estamos aprendiendo y la justicia se está deconstruyendo. Dice Valerio, que lo de Gusso es una muestra del fracaso de la justicia a la hora de trabajar con perspectiva de género.
Pero lo deja ahí. Nos equivocamos, mira, pero bueno, algo así está diciendo.
Y nos equivocamos, y no quiero, quiero recordarles que en el juicio de esta mujer fue uno de los primeros juicios.
Sí, fue el primero. Jurado. El primer juicio por jurado. Primero, fue el primero porque tuve lo cubrí para la radio, así que perfecto. Fue el primero.
Bueno, buenísimo el dato. Viste que el jurado no se pone de acuerdo y por eso Gusso nos sigue acusando. Porque uh-huh. como el jurado no sé, y entonces por eso absolvieron a la mujer. Uh-huh. Pero si según Valerio, como estamos aprendiendo, están aprendiendo y deconstruyéndose, podría ese error que tienen, entre comillas, podría haberle costado a una mujer que ha sufrido 30 años de violencia la privación de su libertad, ¿no?
Claro.
O sea que esto de, y la justicia, estamos hablando del poder del Estado que a través de leyes y convenciones internacionales debe garantizar el acceso a que nosotras tengamos una vida libre de violencia, y nos está diciendo que la justicia se está deconstruyendo. La ley 26.485 está del 2009,
sí, Paola. Casi 10
estamos
años.
En 2020.
Uh-huh, 11 años.
Tenemos las convenciones internacionales que están hace 1000 años, Belén do Pará. Uh-huh. Tenemos la unidad especializada en violencia de género hace más de 2 años. Tenemos el protocolo de investigación de muertes violentas por razones de género, del cual el señor Gusso fue parte de la comisión que lo redactó, porque no nos olvidemos que Gusso, cuando yo digo que está a cargo de los homicidios y de violencia institucional, él está a cargo de controlar a los fiscales que investigan claro. los homicidios de Mendoza. O sea, digo, esta es la
sumamente
gravedad.
Sumamente importante.
Ahora, bueno, esto para que nosotros entendamos que nuestra justicia está más patriarcal que nunca, que responden al gobierno provincial, que habla de nuestro gobierno patriarcal, que se llena la boca de decir que tienen políticas de diversidad y de género. O sea, esta es la realidad. Me parece que esto es lo más importante. Después, algo que me parece muy interesante es que el ministro Omar Palermo de la Corte Suprema de Justicia, ante la impunidad, porque obviamente por votación era mayoría quienes no quisieron continuar con el jury, entonces Omar Palermo dice, bueno, yo voy acá a aportar, digamos, una serie de sugerencias que pido que se me tenga en cuenta para esta situación. Entonces, sugerencias, hacer intervenir al Ministerio Público Fiscal dando cumplimiento efectivo de la Constitución Nacional, artículo claro. 75, y el artículo 7 de Belén do Pará, donde el Estado debe garantizar erradicar uh-huh. y prevenir la violencia a las mujeres. Después, capacitación en perspectiva de género a todo el Poder Judicial. Hola, ley Micaela, ¿no? Digo, sí, está todo bien, pero guarda, porque Gusso en el juicio, esto no es un problema de ley Micaela ni de capacitaciones, esto es un problema de poder, porque ellos no quieren hacer cumplir las leyes, normas y convenciones que tenemos, cuando durante el juicio, que nada tenía que ver con el hecho en cuestión, él atacó los movimientos de mujeres, atacó al lenguaje inclusive, y de hecho atacó al jurado porque se había sentado varón-mujer, varón-mujer, varón-mujer. Digo, para que prestemos atención, digo, yo estoy muy de acuerdo con los aportes de Omar Palermo, entiendo, digamos, que había que hacerlo, pero que tengamos cuidado de que en el caso de Gusso estamos hablando de un fiscal en jefe, a nuestro entender, misógino, ¿eh? y que no lo va a cambiar una ley Micaele, por eso tenemos que estar muy alerta. Otra cosa es el pedido de disculpas públicas del fiscal Fernando Busso, que haya compromiso de parte de él de que tenga formación en perspectiva de género, que no pueda participar el señor Fernando Busso de ninguna situación judicializada de violencia de género hasta no acreditar formación en perspectiva de género, que expertos y expertas del cuerpo médico forense también se formen, porque ahí también, siendo del mismo Ministerio Público Fiscal, hubo algunos peritos varones donde también hicieron lecturas totalmente fuera de la perspectiva de género. Entonces, no era ya un problemita, ya tenemos un problemita en el Ministerio Fiscal Público, en el cual, Público Fiscal, que debe atenderse claramente, porque no puede ser que una pericia también haga interpretaciones sin tener en cuenta el contexto de violencia que sufría la mujer. ¿Cómo no vas a analizar la defensa, la legítima defensa?
Por suerte, el jurado popular, que en ese momento integraron 12 personas, tuvo como una mirada en ese sentido de perspectiva de género, ¿no? Para, bueno, evidentemente, al no ponerse de acuerdo, de garantizar esta posibilidad y hacer esta lectura más completa, no tan fragmentada.
Tenía más lectura de perspectiva de género el jurado que jueces fiscales.
Sí, o por ahí más empatía peritos con la situación, ¿no? Entendamos que, bueno, en ese momento el fiscal Gusso estaba oficiando, digamos, de quien tenía que inculpar, acusar y dar los argumentos legales para que esta mujer fuera condenada, ¿no? A una prisión, creo que era de 30 años lo que se pedía, porque era homicidio, y evidentemente, bueno, no se contemplaba para nada la situación y el contexto donde esta mujer había estado inserta durante todo este tiempo.
Yo creo que venimos avanzando los feminismos muy fuertemente con estos planteos en la justicia. Por ejemplo, hay, digamos, algunos avances en los análisis con respecto a la legítima defensa. Hay antecedentes, digamos, hubo otra situación en Mendoza en la que justamente la mujer salió libre porque justamente se tuvo en cuenta claro, el contexto de violencia que sufría la mujer. Digo, en este caso, sabiendo, porque Busso lo dice, uno viste que está el video público del juicio, que también Omar Palermo sugiere que se saque, pero no para no exponerlo a Busso, sino para que no se utilice como ejemplo.
Claro. Igual hicieron una suerte de sugerencias donde les piden, bueno, que se capaciten en perspectiva de género, haya un pedido de disculpas ante quién debe hacer y cómo van a hacer ese pedido de disculpas, y también que no va a participar Gusso supuestamente en ninguna situación judicializada de violencia de género hasta que no acredite la formación en género.
Tal cual. Esto no depende, o sea, Palermo sugiere.
Claro.
Y justamente lo que tenemos que estar alerta y hacer el seguimiento,
que se haga,
de cuidado, Pau, que nosotros no vamos a hacer,
sí,
es que justamente lo que vamos a exigir es que se cumpla con la sugerencia de Omar Palermo.
Bien.
O sea, esto es una batalla, por la igualdad, por justicia,
sí,
de todas las mujeres, porque no es solamente por ese juicio, o sea, podemos, yo creo, porque no nos alcanza el tiempo de la radio cuando queremos hablar de estas cuestiones, pero es incansable la cantidad de situaciones, sí, que sufrimos de violencia de parte de la justicia.
Igual no me parece menor esta revisión cuando también se está hablando de una reforma judicial. Y cuando hablamos de la reforma judicial, me parece que todos estos condimentos que tienen que ver con la visibilización de ciertos colectivos, de la perspectiva de género, me parece sumamente importante también incluir en el debate. Nosotros ayer hablamos con un especialista, que es, bueno, un abogado que estaba siguiendo paso a paso y explicándonos un poco a las audiencias y a los ciudadanos de qué va esta reforma judicial. Me parece que también estos condimentos tienen que estar en estos debates, porque si no seguimos en la misma lógica, más allá de, bueno, de modificar todo lo que tiene que ver con el entramado y la concentración de poder que ha hecho durante muchos años el Poder Judicial, ¿no?
Tiene que estar incluido todas. O sea, históricamente hay sectores de la sociedad, como parte del pueblo, que han sido anulados y anuladas en sus derechos. Y que no son los mismos, esto de cuando hablamos de la interseccionalidad, es decir, no es lo mismo ser mujer, indígena, claro, pobre, en el campo, analfabeta. Bueno, acá tener en cuenta discapacidades, VIH, la ruralidad, bueno, la diversidad. todo. Así que imagínate que cada reforma tenemos la responsabilidad de que se puedan garantizar los derechos y las derechas y derechos de todos y de todas y de todes. Y esto, digamos, son los grandes altos desafíos que tenemos. Porque si no, volvemos, si no atrasamos, o sea, si vamos a hacer reformas donde no se incluyan los derechos de lo que nos ha costado las conquistas, ¿no? Yo siempre hablo de, digamos, el avance de todas las 26.000 que tienen que ver con derechos humanos y que ha sido sumamente importante esas leyes para que nosotras podamos defendernos en el día a día. Ahora, si estamos en esta instancia de reformas, debemos tener que poder incluir todo lo que sea necesario para también defender la democracia, Paola, porque esta es una época que hay que defender la democracia. Hay una parte de sectores corpo, económica, de poder, de derecha, que no les gusta la democracia, que les gustaría volver a las formas y los modelos de la dictadura. Entonces hay que defender la democracia, porque es increíble que Alberto Fernández genera infinitas y diversas políticas dentro de este contexto para todos los sectores, y sin embargo hay un sector que habla mintiendo, queriendo generar impacto y mintiendo, engañando a la sociedad, diciendo que este es un gobierno autoritario. Hay que tener mucho cuidado. No creo que haya más democracia en este momento. Es necesario que defendamos la democracia.
Y las instituciones. Gracias, Laura, por esta comunicación, como siempre, y obviamente confiamos en el seguimiento de todas estas sugerencias que Omar Palermo hizo con respecto a Fernando Busso y a todo, en realidad, el aparato judicial, porque no vendría mal una ida por estos caminos, ¿no? Y el cumplimiento de las leyes, básicamente. La ley Micaela está para que se capaciten todas las personas que forman parte de la actividad pública. Te agradecemos.
Y principalmente la 26485. Totalmente. Tiene que haber cumplimiento efectivo, si no es una tomada de pelo. Gracias a vos, Paola, gracias a ustedes que siempre están presentes cuando las necesitamos.
Dale, gracias. Laura Chazarrete, diputada del Frente de Todos, que también forma parte de Ni Una Menos, y siempre están con los distintos colectivos feministas trabajando para, bueno, que los derechos y estos logros que tenemos, como decía y explicaba bien ella, se manifiesten, se cumplan, y la protección y garantizar la vida de las mujeres libre de violencia.